Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las estafas a los seguros alcanzan su máximo histórico. Uno de cada 10 partes que se dan son fraudes, una cifra que se ha multiplicado por 5 en los últimos 15 años. Sin embargo, la inteligencia artificial está ayudando a detectar estos casos, Sandra Sanjo.
El intento de estafa más habitual es al seguro del coche. Algunos fraudes los cometen particulares que pretenden reclamar la incapacidad permanente, pero detrás, sobre todo, están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes como Santos, de 80 años. Un hombre fingió chocarse contra él.
Quería que hiciéramos el parte y le dije que no. Me hizo una foto a la matrícula, se lo dijo a su compañía y la mía me preguntó, se lo expliqué y ya no me molestaron más.
La intuición de los peritos sigue siendo la primera barrera para detectar los fraudes, quienes muchas veces recurren a detectives privados. Aunque es la inteligencia artificial la que más está ayudando a identificar estos intentos de estafas encadenadas por parte de las mafias a las distintas compañías.
Día de análisis de los resultados de las elecciones en Galicia, en las que el PP ha logrado con 40 escaños retener la mayoría absoluta. El BNG afianza su segunda posición con 25, el PSOE obtiene con 9 su peor resultado de la historia y entra en el Parlamento gallego Democracia Orensana con un diputado. Los malos resultados de los socialistas hacen que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señale directamente al presidente del Gobierno.
El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de Sumar no son nada.
Por tercera semana consecutiva, los tractores regresan a las carreteras españolas. El campo sigue manifestándose contra la política agraria europea y la falta de ayudas económicas para paliar la sequía. Hoy las concentraciones se están registrando principalmente en Almería, Palma y Logroño.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ya está en la capital para celebrar su 29ª Copa del Rey, Bruno Casar.
Tras 4 años, los blancos volvieron a conquistar la Copa del Rey de baloncesto en la final ante el FC Barcelona y hoy todo pasa por la celebración y las visitas institucionales. ¿Qué hoja de ruta va a llevar el Real Madrid, Xavi Lasso?
Sí, todo preparado, Bruno, en la sede de la Comunidad de Madrid para la llegada de los campeones de Copa del Real Madrid. Será en breves cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso y demás autoridades, entre las cuales, por cierto, están Florentino Pérez, reconozcan públicamente el logro de los jugadores y del club blanco. Justo después de eso, los campeones saldrán al balcón de la plaza de la Puerta del Sol, donde expondrán el trofeo ante la afición. Esto ocurrirá en unos minutos, pero más tarde, alrededor de la 1 del mediodía más o menos, la expedición blanca se dirigirá hacia el Ayuntamiento de Madrid para seguir con las celebraciones, en este caso ante las autoridades locales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Gracias, Xavi. Esta noche cerramos jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao, Girona, y a partir de mañana abriremos nueva semana de Liga de Campeones. La noticia a esta hora pasa por Álvaro Morata. El Atlético de Madrid está ultimando detalles antes de poner rumbo a Milán y el delantero se está ejercitando con el resto de sus compañeros. Podría haber dejado atrás ese esguince de ligamento lateral externo a la rodilla que sufrió ante el Sevilla. Veremos si el delantero entra a la convocatoria para mañana ese Inter de Milán Atlético de Madrid. Para el miércoles vamos a dejar el Nápoles Fútbol Club Barcelona.
Sí, es en Herrera en COPE.
A esta hora del mediodía del lunes vamos a buscar respuesta a dos preguntas que le formulaba antes, fundamentales, sobre la muerte el pasado viernes del líder opositor ruso, Alexei Navalny. ¿Cómo murió Navalny? Y dos, ¿dónde está su cadáver?
Quiero que Putin, su círculo cercano, los amigos de Putin y su gobierno sepan que serán responsables de lo que han hecho a nuestro país, mi familia y mi esposo. Y ese día llegará muy pronto.
Quien habla y señala directamente a Putin es su viuda, Yulia Navalny. Y ella, como el resto de sus seguidores, denuncian que fue asesinado en su celda, en la cárcel de Harp, y las autoridades, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Ni ofrecen información ni acceso al cadáver.
Bueno, en la primera explicación oficial, la causa del fallecimiento se denomina misteriosamente síndrome de muerte súbita, una enfermedad que no aparece en los listados forenses como causa de muerte. Oficialmente, el fallecimiento fue el viernes a las 2 y 17 minutos hora local, según consta en la notificación entregada a su madre. Ella ha sido quien, bueno, pues rendida de dolor, ha viajado hasta el Círculo Ártico, donde se encuentra la cárcel de Harp, para que le aclarasen las causas de la muerte y le entregaran el cadáver de su hijo. De momento, no ha conseguido ninguna de las dos cosas. Mientras, los rusos rinden homenaje a Navalny como pueden, en medio de arrestos, de advertencias y también identificaciones. La policía ha detenido ya a 359 personas en manifestaciones por toda Rusia.
Bueno, quedan un mes para las presidenciales, para las elecciones en Rusia, y la noticia de la muerte de Navalny, pues sin duda ha sacudido el país entero. Elena Bogush es historiadora, socióloga rusa y reside en Moscú. Nos va a ayudar a poner en contexto la muerte del líder opositor. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo?
Bueno, no puedo decir que bien,
Ya. ¿Ha sorprendido la noticia o ya no hay cosa que les sorprenda a los rusos?
No, eso fue como un terremoto, en realidad. De punto de vista racional, hace tiempo había información de que sí, eso va a suceder algún día. Además, si vamos a analizar cómo en diciembre ya desapareció por 3 semanas de la cárcel en las afueras de Vladimir, que es bastante cerca de Moscú, y durante 3 semanas nadie sabía dónde está, y de repente apareció detrás del Círculo Polar, etcétera, donde obviamente estaba mucho más aislado de todos. Además, 5 de sus abogados fueron procesados, 3 están detenidos y 2 lograron salir del país. Entonces estaba obvio que lo quieren cortarle todos los lazos del mundo. Pues, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué pasó ahora? Bueno, habían rumores que quieren hacer intercambio, que lo quieren cambiar con un killer ruso que está preso en Alemania, creo, pero bueno, esos son solo los rumores. El hecho es de que Navalny era el opositor más radical, más fuerte, más valiente de Rusia, y ahora, un mes antes de las elecciones, creo que Putin decidió que aún tiene peligro para él, porque todos vieron como en enero cientos de miles de los rusos hicieron colas para poner firmas por un candidato a presidente, Boris Nadezhdin, un político absolutamente desconocido a nivel del país viejo, conocido a nivel local, que dijo que está en contra de esa famosa operación especial militar, que lo primero que va a hacer si llega a ser presidente, el primer día va a liberar a los presos políticos, va a cesar el fuego en Ucrania y empezar las negociaciones sobre las condiciones de la paz. Y eso fue suficiente para estremecer a tanta gente que no, yo durante años muchas veces iba a poner las colas por un candidato, porque así tú solamente estás de acuerdo que participe en las elecciones, eso no te obliga a votar por él, y nunca he visto ni una cola, y esta vez la verdad que no fui asombrada. Por supuesto, descubrieron 9.000 firmas falsificadas y no va a participar en las elecciones. Pero entonces Navalny o sus amigos de la Fundación de la Lucha contra Corrupción, que están en el extranjero, llamaron a venir el último día de la votación, el 17 de marzo, al mediodía, y poner firma por cualquier candidato que no sea Putin o contra todos.
Yeah.
Y esto también es un peligro, porque hay mucha falsificación por votación electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, resultaba que Navalny seguía siendo líder para mucha gente estando en la cárcel.
Y eso, bueno, y eso demuestra, ¿no? Pues que seguía siendo un líder, como dices, Elena, pues la conmoción que hay ahora mismo y las muchísimas manifestaciones que está habiendo en Rusia, aun sabiendo que se la están jugando, ¿no? Para protestar porque se aclaren por lo menos las circunstancias de la muerte de Navalny. Surgen muchísimas preguntas. Está claro que ser opositor de Putin ahora mismo es la profesión de más riesgo que hay en el mundo. Pero, por ejemplo, Elena, ¿por qué no quieren entregar el cadáver ahora mismo a la familia?
Oh, porque eso va a conmover la sociedad, porque el entierro puede resultar en una manifestación tremenda, como fue cuando mataron a Nemtsov, el otro opositor ruso, hace 9 años. Entonces, allí cientos de miles de personas salieron a la calle, a Moscú, en una marcha, etcétera. Y como ahora habían manifestaciones en muchas ciudades, eso puede... Además, mira, Navalny ya se está convirtiendo en un símbolo y en un mártir. Ya lo están comparando con los primeros mártires cristianos, etcétera. Entonces, la verdad que yo no sé.
Y una pregunta, Elena, porque...
No sé, ¿sí?
Sí, no, porque desconozco ahora que decía que si se entrega el cuerpo de Navalny eso puede suponer una movilización importante en Rusia, pero desconozco cómo es la relación que tienen rusos pro-Putin y rusos, bueno, pro-Navalny o anti-Putin.
Mira, yo quiero aclarar una cosa. Hay muy pocos rusos pro-Putin. Los sociólogos dicen que pueden ser 20-25% de la población, pero no más, envenenados por la propaganda, etcétera, etcétera. Navalny era uno de los opositores más radicales. Por ejemplo, Надеждин, que iba a participar en las elecciones presidenciales, era mucho más moderado, era una figura de compromiso y obviamente podría unir más gente. Pero cuando cortan todas las posibilidades reales y legales, la protesta se radicaliza. La gente empieza a hacer las cosas más radicales. Entonces, incluso el lugar de entierro, si lo van a querer enterrar a algún cementerio, etcétera, eso, no sé, también puede convertirse en un lugar sagrado, como lo hicieron con Nemtsov, que ahora todos los días hay flores en esta fuente cerca del Kremlin, donde mataron a Nemtsov. Entonces, inventar otro lugar de este tipo, la verdad que no conviene mucho. Eso es una razón. Y otra razón, no sé cuál es más importante, es que hay muchas sospechas de que fue asesinado. Claro que ahora nadie puede comprobarlo, pero si él murió de corazón, de trombo, de no sé qué, ¿cuál es el problema de entregar el cuerpo a los parientes? Pues es una burla.
Yeah.
Porque hoy día la madre de Navalny con abogado fue otra vez al morgue y le dijeron que no saben nada, etcétera, etcétera. Entonces, eso no sé, pues ya...
Y Elena, una pregunta. ¿Los medios rusos cómo cuentan lo que ha pasado? ¿O cómo están contando lo que ha pasado?
Casi no comentan. Si hablamos sobre los medios rusos oficiales, informaron de una manera muy seca sobre lo que pasa. Entonces, mira, si ahora abro las noticias y lo único que veo es, lo último es el comentario del secretario de prensa de Putin, Peskov, de que Kremlin no se ocupa por este asunto, entregar o no el cuerpo de Navalny, pues siempre dicen que tenemos los tribunales independientes, investigación independiente, etcétera, etcétera. Entonces, si Putin tenía miedo de pronunciar su nombre, si Putin nunca pronunciaba su nombre, eso ya es una cuestión psicológica.
Ya.
Y cuando... una cosa más.
Sí.
Mira, lo que yo vi, Hace unos 10 o 15 minutos salió en YouTube una declaración de Yulia Navalny, que yo no alcancé a escucharla toda, que dijo que va a continuar la causa por la que murió Alexei y que va a luchar por una Rusia libre. Entonces, eso fue sobre esa posibilidad también estaban hablando hace tiempo, que ella es una mujer muy fuerte con su carácter y que de alguna manera lo puede reemplazar. Entonces ahora ya lo declaró oficialmente.
Ya. Bueno, Elena, y una última pregunta. Yo no sé la gente en la calle exactamente cómo reacciona a las noticias, porque aquí, por ejemplo, tenemos noticias diarias de la guerra entre Ucrania y Rusia o de la invasión rusa a Ucrania, pero no sé si los medios allí en Rusia pues tienen una actualización diaria de las noticias de lo que ocurre a pocos, bueno, a kilómetros de su frontera o en su frontera.
Mira, claro que tienen, pero el problema es que mucha gente hace años que no tiene ninguna confianza a los medios oficiales. Pero existen muchos canales en YouTube, también el Telegram aquí es el fuente principal de toda la información. Ajá. Porque hay muchos canales independientes, bueno, también hay muchos canales oficiales, etcétera, pero es el lugar de, en donde las la noticia sale en un minuto, en dos minutos. Entonces ahí tú puedes informarte de todo. Lo que escribe Ucrania, lo que escribe Rusia, pensar, comparar, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la gente ahora está muy deprimida, asustada, reprimida, etcétera, etcétera, y tratan de no tocar el tema, no pensar en esto porque no saben qué hacer, cómo y qué pueden hacer contra todo esto. Con 5 millones de los hombres armados que tenemos en Rusia, que es el ejército, el Ministerio del Interior, Guardia Civil, etcétera, etcétera. Es como 10 veces más de los que están en la frente con Ucrania.
Sí.
Eso, mucha gente simplemente no piensa en eso, preguntando, ¿y los rusos por qué no protestan? Porque no tienen cómo hacerlo.
Claro. Elena Bogush, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lo ha explicado todo estupendamente. Que vaya bien.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, chao. Pilar García Muñiz.
¿Qué te pasa a ti en la nariz, querido?
Pues
Alberto,
hija mía, te llevo aquí, tengo un paquete de Kleenex, estás viendo
madre
lo gordo
mía,
que es, ¿no?
El trancazo que tenemos
desde
de lunes,
principio.
¿Eh?
Sí, ¿no? Lo que estoy viendo a ver que me tomo... Estoy mejor de la cabeza... Pero es que no se me va la de aquí de la nariz. Y alergia no es.
Tienes carita.
Sí. Bueno, pero bueno, aquí estamos dando el tío el leña. Aquí
el,
todos los
todo
días.
De pecho.
Oye, que ahora me cuentas que hacéis
en
mediodía. Comer.
Enseguidita.
Perfecto.
Because I can't forget you. You got me in between. A devil and a deep blue sea.
Ahora, bueno, dame un momento y vuelvo enseguida. Estaremos en el lugar, la noticia, ya sabe que a las 12:30 nos desplazamos a un punto y en este caso será a Huelva. Vamos a intentar describir y contar qué le pasó a Carmen Romero. Fue hallada muerta el lunes. Perdón, ahora vuelvo y se lo cuento. Dame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones.
Sí,
tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
¿Qué suerte tiveches? Ojalá que no tocó radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de